En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Iglesia en Huelva. Aquí estamos preparados ya para contarles muchas cosas. Hablaremos del programa de familia, concretamente de infancia, relacionado con Cáritas. Tendremos a Rafael Benítez y también tendremos un tema que ahora a principio de semana, de la próxima semana, será de actualidad en nuestra diócesis, y es una jornada sobre duelo y pérdidas. Ahondaremos un poquito más en cómo tratar todo esto, cómo gestionar los duelos y las pérdidas. Por tanto, es algo que nos afecta a todos. Así que empezamos ya este programa y lo hacemos como siempre, dando la bienvenida a Héctor Sánchez, que nos va a contar las noticias de esta semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Tenemos mucho que decir en el pleno educativo.
Así es, Saray. Este pasado miércoles, el alumnado de religión que cursa bachillerato en nuestra diócesis cumplió una vez más con la visita a la Blanca Paloma, en lo que ha sido una jornada de convivencia en el clima gozoso de la celebración de la Pascua. Por cierto, que un día antes, interno del centro penitenciario de Huelva también iniciaron su tradicional peregrinación hasta el Rocío, llegaron esa misma tarde. Por su parte, el Colegio María Auxiliadora de Valverde del Camino ha celebrado la cuarta edición de La Vuelta al Cole, una carrera en la que participan los alumnos y profesores del centro y que pretende la colaboración con la investigación del cáncer infantil a través de la aportación de cada uno de los participantes por su dorsal. Y nuestro obispo José Vilaplana, que ha visitado también esta semana el Colegio Diocesano, donde se ha encontrado con el alumnado de bachillerato y ciclo formativo. Durante su breve charla compartió con el alumnado presente en el salón de actos del centro algunas de sus experiencias.
Es tiempo de celebración en nuestros pueblos, de romerías, y la hermandad de San Benito Abad en el cerro cumple 425 años.
Y eso es un gran motivo de celebración, desde luego. Según se destaca en la publicación que ha realizado la hermandad, hay dos hechos relacionados con la hermandad que marcan especialmente la historia del pueblo andevaleño: la constitución de la hermandad en 1594, el arzobispo de Sevilla, don Rodrigo de Castro, y la decisión de los cerreños, allá por el año 1667, de tomar como patrón al glorioso señor San Benito Abad, como le llaman ellos, por los beneficios recibidos. El Papa le ha concedido un periodo jubilar con el que podrán lucrar la indulgencia plenaria. Desde el pasado mes de febrero y hasta el próximo mes de noviembre se prolongará un programa de acto que tuvo uno de sus momentos más destacados el pasado 5 de mayo, con la lectura pública del acta de constitución de la hermandad de San Benito mediante el decreto episcopal aquel 3 de mayo de 1594, y ya entre los días 13 y 24 de este mes, la Fundación Caja Rural del Sur, en la capital, acogerá la exposición fotográfica Romería de San Benito Abad, y el próximo mes de junio se celebrarán también en la Ermita de la Trinidad de la Jornada sobre Patrimonio e Historia de la Hermandad de San Benito Abad en el Cerro de Andévalo.
Completa la agenda en el Cerro de Andévalo con esta celebración. Bueno, Héctor, antes de despedirte, una parada en Iglesia Noticia, ¿qué tendremos?
Pues hablaremos también de la jornada del duelo y la pérdida de la Asociación de Acompañamiento ADUPE de Huelva, con Juan Martínez, que es el vicepresidente, igual que tú también lo tendrás en tu programa.
Y eso y otras muchas más noticias que tendrán en Iglesia Noticia, próxima cita con la Iglesia, el domingo a las 10 menos cuarto. Muchísimas gracias.
Aquí doctor. Estaremos.
Tiempo para la opinión ya. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Intentar vivir al margen de la política puede parecer deseable, visto el nivel a que ha llegado. He intentado buscar un adjetivo para definir el nivel y el único que se me venía era inmundicia, así que mejor no lo pongo. Sin embargo, no es ni posible ni conveniente. No lo es porque la política dicta normas incluso para los aspectos nimios de nuestra vida cotidiana, y los que viven en ella, la política, y de ella, de la política, se empeñan incluso en dictar cómo debemos pensar y sentir, eso sí, arropados de las mejores intenciones. En esto siguen una frase latina que se suele aplicar a la devoción mariana. Me explico, una vez que aparece un nuevo ideal, por ejemplo, el feminismo, el igualitarismo entre opciones sexuales o similares, nuestros políticos, unos más que otros, aunque al final todos caen en lo que deviene popular, una vez que se encuentra el bien absoluto a defender y promover, se aplica el nunquam satis particular. Y la igualdad acaba llegando a negar las diferencias más evidentes, así que será necesario que en el futuro los varones puedan quedarse embarazados. Que si dos son pareja, puedan ser matrimonio y tener hijos, aunque tengan que encargarlos por Amazon. Que si aliviar el sufrimiento del enfermo que se enfrenta a la muerte cercana está bien, lo mejor será darle el alivio definitivo cuanto antes. Primero a los que lo pidan, luego a los que pensemos que lo pedirían si pudieran, hasta hacerlo, como dijo en su día Pérez Reverte, obligatorio. Vale, estoy exagerando la realidad y llevándola a lo caricaturesco. Es que ante tanto dislate no se me ocurre otra cosa. Quisiera ser ajeno a la feria de los monstruos ideológica que en que se ha convertido nuestra vida política. Pero no puedo. El precio es el gobierno de los peores, de los ninis, de los que mienten, falsifican y colocan a afines y familiares nada más llegar con voluntad de que se queden. Gregorio Luria ha hecho, como cabía esperar, mejores reflexiones que yo sobre este tema tan resacoso y las comparto con ustedes. Él escribía en The Objective: Maquiavelo decía que la política es hacer creer. Yo añado que en esto de hacer creer, un músico siempre le llevará la delantera a un lógico. Por eso los sofistas se esfuerzan tanto, porque sus palabras suenen bien. Lo que nos suena bien, tendemos de manera espontánea a creerlo moralmente superior. Por eso lo votamos. El voto que depositamos en las urnas es en parte una delegación de soberanía y en parte una proyección narcisista de nuestro ego en lo que nos suena bien. Gracias a que el narcisista se frustra fácilmente, es posible la alternancia en la política moderna. El narcisismo de los votantes es sólido, mientras que su fidelidad es líquida. Para concluir, Felipe González ha avisado sobre el régimen chavista venezolano que cuando caiga y salga toda la muerte y destrucción que ha causado, no podrán decir algunos que no sabían nada, como pasó con Hitler o Stalin, que nadie reconoció saber nada del horror que había tras ellos. Aunque ya les puedo decir la postura de los habituales. Si no funcionó, es por culpa de otros, los americanos, los poderes internacionales, el capital o los extraterrestres del canal Historia. Ellos no pueden estar equivocados a pesar de no haber acertado nunca. La perpetua adolescencia ideológica del progre de manual es así de incombustible. Un tuit de Miguel Ángel Quintana como reflexión final. El poeta Yeats sobre nuestro hoy dice: los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de febril intensidad. De ser así, es erróneo pedir moderación o combatividad en general. Debemos solamente pedir a los peores moderarse, a los mejores enardecerse. Si fuera tan fácil, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
El próximo martes tenemos una cita muy importante en el Salón San Leandro de la Casa de la Iglesia en Huelva. Se trata de las terceras jornadas de acompañamiento en el duelo y la pérdida, y para hablar de ello tenemos hoy en nuestro programa a Juan Martínez, que es vicepresidente del Centro de Escucha San Camilo en Huelva. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, unas jornadas que se nos plantea en Huelva. No es la primera vez que el Centro San Camilo está en Huelva, pero sí es verdad que estas jornadas sirven para hacer una parada y sobre todo abordar la espiritualidad. Como decimos, Huelva acoge estas jornadas centradas en la espiritualidad, en el duelo y la pérdida. Lo primero, ¿qué es el duelo y cuál es su dimensión espiritual, Juan?
Pues bien, a lo largo de nuestra vida sufrimos diversas pérdidas. De aquello que amamos, de aquello que ya no tenemos. Pueden ser materiales, pueden ser pérdidas de elementos simbólicos, ¿no? Y las pérdidas nos producen daño, nos duele. Y el proceso de elaboración, de adaptación a esa pérdida significativa, es lo que nosotros llamamos y denominamos duelo. Ciertamente que el duelo es un estado que afecta pensamientos, los sentimientos, la propia actividad del ser humano, ¿no? Que se produce como consecuencia de esa pérdida significativa. Y asociando los síntomas que afectan a todas las personas. Y a toda la persona. De ahí que cuando el dolor nos invade después de una pérdida importante, las personas suelen decir que le duele todo, me duele todo. En fin, el duelo, pues algo normal. Solemos insistir que el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso que es necesario para que podamos entender esa nueva situación y para que veamos que cada persona vive el duelo de una manera muy particular. Y en cada momento también, no en cualquier momento de la vida, pues el afrontamiento del duelo y de la pérdida pues tiene un significado y tiene una forma, digamos, especial.
No estamos hablando solo de la muerte, ¿verdad? Cualquier pérdida.
Efectivamente, cualquier pérdida que sea significativa, ¿no? Porque ciertamente desde que nuestra madre nos alumbra al mundo, pues el ser humano empieza a vivir un proceso de pérdidas continuas, ¿no?
Todo el mundo está expuesto a ese duelo. No hay persona que pase por la vida y difícilmente lo haga sin tener una pérdida importante, ¿no?
Evidentemente que no. La pérdida es consecuencia de la vida, igual que el duelo es consecuencia del amor.
Algo importante en ese sentido, Juan, también, ¿hasta qué punto estamos educados para gestionar estas pérdidas, las frustraciones?
Pues bueno, la verdad es que el concepto de pérdida no tiene una buena prensa, ¿no? Y mucho más en esta sociedad que vivimos, ¿no? Donde pues todo suena a bienestar, todo suena a triunfo, todo suena... Bien, y de verdad que por las pérdidas y los límites que cada uno tenemos, pues pasamos todos. Es inherente a nuestra realidad de vida, es inherente a nuestra vulnerabilidad humana. No estamos educados, ciertamente, ni entrenados para afrontar esos cambios en nuestras propias pérdidas, ¿no? Los cambios, cambiamos, ni para siquiera acompañar a las personas que sufren las pérdidas. Sí estamos para esa búsqueda constante del placer, la estabilidad, la seguridad. O sea, digamos, Sarai, que nos da miedo los cambios y nos da miedo todo lo que es imprevisto en nuestra vida.
Y es verdad, Juan, pero ¿cómo podemos entrenar eso? ¿Cómo nos podemos preparar para eso? Supongo que habrá elementos, ¿no?, para prepararse, para gestionar esas pérdidas que nos sobrevienen en la vida.
Pues sí, nosotros le ponemos la expresión aprendiendo a vivir desde las pérdidas, aprendiendo a vivir desde las pérdidas. Ya que el duelo es el dolor que nos produce una pérdida significativa en nuestra vida, pues ciertamente la manera de elaborar el duelo está relacionado con la educación recibida para la vida. Y esa educación, pues ciertamente la recibimos en la familia, en la escuela, en la sociedad y también en la iglesia, evidentemente, ¿no? De modo que es necesario aprender a perder y ganar, a renunciar y a poseer, a tener y a ceder. Cada pérdida significativa puede ser también una oportunidad de transformación y de crecimiento. Ciertamente, ¿no? Elaborar una pérdida siempre es una manera de madurar, de madurar. Y lo decíamos antes, las pérdidas son el precio que pagamos por vivir, igualmente que el dolor es el precio que pagamos por amar.
Qué bonito. Y además eso te iba a decir yo también, porque te estaba escuchando, Juan, y decía, bueno, aprender a elaborar, digamos, ese duelo y esa pérdida es aprender a ganar, a perder, a tener, a no tener, la vida, Juan, la vida. Claro.
Hombre, evidentemente que tenemos que ser educados, ¿no?, de cómo, en principio, aceptar las pérdidas que nos vienen en la vida, lógicamente, aceptarla y cómo afrontarla, cómo elaborar nuestras pérdidas, para que además de la pérdida, porque ciertamente la pérdida es pérdida, si a mí se me muere un ser querido muy entrañable para mí, pues evidentemente es una pérdida importante. Pero de qué forma viva yo ese duelo, cómo gestione yo esa pérdida, va a conseguir que yo de ese momento difícil, de ese, pues pueda salir reforzado, pueda madurar en mi vida y pueda afrontar una nueva realidad, porque ciertamente detrás de cada pérdida significativa, y sobre todo hablamos de muerte de un familiar querido, pues ciertamente mi mundo cambia y yo cambio también. Y ahí viene la necesidad de reorganizar nuestra vida, en esa reorganización para seguir viviendo sin la presencia física del ser querido y sí con esa presencia espiritual, a través de los recuerdos, las emociones, los sentimientos, supone evidentemente un paso al frente. La persona, pues digamos que sale fortalecido, aunque ciertamente el vínculo físico ha quedado roto porque la persona ya físicamente no está ni va a volver.
Supongo que todo esto que comentas, Juan, vale desde la pérdida, digamos, más liviana, más insignificante, a otra, como la que puedes comentar, ¿no? La pérdida de un ser querido o incluso sucesos, ¿no?, que ya se convierten en noticias de lo extraordinario que son. Pero sí es verdad que hay una serie de elementos que en mayor o menor grado sirven, ¿no?, para seguir un protocolo, entre comillas, para elaborar esa pérdida, para hacerse más persona. Juan, recordamos esa cita el próximo martes en el Salón San Leandro de la Casa de la Iglesia, esas jornadas de acompañamiento en el duelo y la pérdida que organiza el Centro San Camilo. Vamos a centrarnos en la sede de Huelva, en el Centro San Camilo en Huelva, del que eres vicepresidente. ¿Cuál es la misión y la visión de esta entidad en Huelva?
Bueno, pues la misión del Centro de Escucha, en este caso Centro de Escucha San Camilo en Huelva, pues es ayudar a las personas que sufren por alguna pérdida, como estamos comentando, importante en su vida, que la sitúa en un contexto de sufrimiento, de desorientación o confusión, y necesitan acompañamiento en su duelo. Estaríamos hablando de ese segundo nivel de intervención a través del cual, pues, agentes, personas formadas para la atención individual, en pareja o en grupo, pues hacen ese acompañamiento. Acompañamiento que se produce cuando el duelo presenta ciertos elementos que lo complican, o sea, atendiendo a la intensidad, a la duración, incluso a las áreas afectadas en la persona por la pérdida. Y en cuanto a la visión, bueno, yo diría que la visión es el llegar a reconocernos como un centro en pastoral. Por eso el centro de escucha San Camilo está dentro del testimonio, la vicaría del testimonio de la fe. Y dentro de esta vicaría del testimonio de la fe, en el secretariado de pastoral de la salud. ¿Y en qué ponemos nosotros la atención o nos comprometemos especialmente? Pues a través de las diversas atenciones o signos de presencia de las distintas pastorales. Ahí tendríamos, bueno, pues todo lo que es el anuncio, todo lo que es la celebración y lo que es realmente la acción de la caridad, ¿no? La atención a las personas.
Recordamos nuevamente esa cita el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en el Salón San Leandro de la Casa de la Iglesia de Huelva. Jornadas de acompañamiento en el duelo y la pérdida, y también esa dimensión espiritual y esa dimensión de acompañamiento de pastoral en la enfermedad, en la pérdida, en el duelo, en definitiva, del Centro San Camilo y en este caso en Huelva.
Muchas gracias.
Creo que vamos a hablar de comercio justo con Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Mañana es el Día del Comercio Justo.
Exacto, mañana celebramos el Día Mundial del Comercio Justo y, bueno, entonces hoy Cáritas lo ha celebrado. Hemos estado por la mañana en nuestra tienda y la verdad que hemos tenido bastante participación. Hemos podido compartir un rato sobre la economía solidaria, el comercio justo. Ha venido gente también muy interesada preguntando por todos nuestros proyectos y también hemos tenido la oportunidad de degustar, ¿no?, los productos que tenemos.
Eso es muy interesante.
Eso es lo más interesante. Y después, bueno, también recordar que esta tarde estaremos en la tienda de Cáritas, en Cantero Cuadrado, de 5 a 7, para todo aquel que no haya podido venir por la mañana, que se acerque esta tarde a compartir un rato de sensibilización sobre la economía solidaria y pues todo lo que ello implica.
Pues sí, además mañana Día de Comercio Justo, hoy se hace esa actividad en Cáritas, ya lo saben que pueden ir esta tarde también, pero recordar también que es un producto, son productos de continuidad en la tienda de Cáritas. Exacto. Durante todo el año, ¿verdad?
No es algo que tengamos puntual porque mañana sea el día, sino que allí estamos los 365 con muchos proyectos más allá de lo que es la alimentación, porque apoyamos a distintos proyectos tanto de Cáritas como internacionales.
Hablando de días y hablando de días internacionales, esta semana hemos tenido el Día de la Familia, el Día Internacional de la Familia.
Sí, y por eso también ha venido María Ángeles Charneco, que es la responsable del proyecto de infancia, y bueno, vamos a hablar con ella cómo Cáritas trabaja con la familia y con todo aquello que implica la familia.
Pues sí, María Ángeles, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Al espejo. Bueno, yo te quería preguntar primero, ¿por qué un programa de infancia en Cáritas?
Pues es necesario, pues, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la familia es la institución básica que socializa, quien transmite normas, valores, conductas, y cuando en la familia hay algunas carencias, pues esa socialización, digamos, pues que no se produce de una manera adecuada. Y otro de los motivos es que hace algunos años, en 2016, creo que, si no recuerdo mal, la Fundación FOESA publicó el informe sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, que nos viene a decir que las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad, pues, son heredadas generación tras generación. Entonces, desde Cáritas, de alguna manera, pues, pretendemos intentar romper este círculo para que esa situación de herencia de pobreza, pues, no se siga perpetuando A lo largo del tiempo en estas familias.
Importantísimo cortar eso. Y también hablabas de la importancia de que todos también se impliquen, en este caso las redes de apoyo, que son las parroquias, ¿no?
Sí, lógicamente, como el programa de familia es un programa diocesano que abarca lo que es toda la diócesis, pues fundamental el trabajo que se hace a través de las caritas parroquiales, que son quienes están más cerca de las personas, quienes conocen el barrio, quienes conocen los recursos y cómo trabajar con estas personas, cómo derivarlas, qué se les puede ofrecer y quienes están, por decirlo así, al pie del cañón haciendo el acompañamiento a esta familia.
¿Cómo se lleva a cabo ese acompañamiento?
Pues el acompañamiento es un proceso largo, porque no es tan fácil, es un proceso que requiere de tiempo, el lograr con la familia dar ese salto, ¿no? El que puedan superar esas situaciones de dificultad. Entonces, digamos que parte desde la acogida, que es el momento en el que la persona, una familia, llega a las parroquias, pues solicitando algún tipo de ayuda o planteando algún problema, y a partir de ahí, se hace un análisis de esa situación para conocer cuáles son las problemáticas o qué situaciones están dificultando a esa familia. Y se haría, digamos, un acompañamiento centrado en la familia, ¿no?, más individual, y al mismo tiempo un acompañamiento grupal a través de acciones formativas con talleres para empoderar a las familias, pues, a que adquieran habilidades que puedan darle capacidad para llevar una vida más o menos normalizada, abarcando todas las áreas, porque se pretende que sea un acompañamiento integral, donde se tengan en cuenta tanto el plano educativo, laboral, habilidades domésticas, habilidades parentales y todo aquello que, digamos, pues puede favorecer que se supere esas situaciones de vulnerabilidad.
Pues importante también el trabajo que realiza Cáritas atendiendo a los colectivos más vulnerables, en este caso los niños, también los mayores.
Sí, porque si hay dos colectivos vulnerables, entre otros, pues son los menores y los mayores. Entonces, la atención a los menores se hace a través también de proyectos específicos donde se trabaja con estos menores y se trabaja pues un poco para cubrir esas carencias en su socialización, que vienen de su propia familia o del contexto donde se están socializando, y se trabaja con ellos pues distintas actividades más formativas, desde el acompañamiento escolar, el seguimiento educativo y actividades de tipo más lúdico, pero que no pierden de vista el objetivo socioeducativo, para que puedan adquirir habilidades sociales, pautas, normas de conducta y aquellos problemas que ya más individuales que se pueden detectar y que también se trabajan.
Y además, María Ángeles, que ahora llega el verano y, bueno, ya hablaremos, Peña, también, y contigo, María Ángeles, de esas actividades que se desarrollan durante el periodo vacacional de los niños. Muchísimas gracias a las dos por estar por aquí. A ti, Peña, te espero también la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello. Te comento, por ejemplo, que el Colegio de San Pablo entregará mañana, sábado 11 de mayo, sus becas a los colegiales de la promoción 2018-2019, con más de 2 años de antigüedad en el centro. El acto tendrá lugar en el colegio a las 12 horas y contará con la presencia de su director, Domingo Carvajal, la rectora de la universidad, María Antonia Peña, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y nuestro obispo, José Vilaplana. A la vista está también el trofeo solidario de Fútbol 7 que ha organizado la Delegación Diocesana para la Educación a beneficio de Cáritas Diocesana. Este evento deportivo está dirigido a alumnos de religión de tercero de ESO en la Ciudad Deportiva de Huelva. Será el próximo día 15 de mayo y cuenta también con la colaboración del Recreativo de Huelva. Y por último te comento que nuestro obispo José Vilaplana continúa con el calendario de confirmaciones. Esta semana ha estado en la Parroquia Virgen de Belén de la capital, en la Catedral con los alumnos del Colegio Entrepinos. Confirmaciones a adultos también en Almonte, San Juan del Puerto. Esta tarde será y mañana sábado y el domingo en Río Tinto y Beas, respectivamente. La próxima semana recalará en la parroquia Nuestra Señora Estrella del Mar, en la parroquia Sagrada Familia, en Cartaya, y de nuevo en Almonte, pero esta vez también se confirmarán niños. Así que eso es todo, Saray.
Bueno, estaba bien, está bastante bien.
A tope.
Muchísimas gracias, Pablo, que ha estado en el control también de este programa, que ahora le ponemos el punto final. Espero que, bueno, que les haya sido de interés. Yo decirles que tienen una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez, y que hasta aquí nuestro programa de hoy, que paso lista el viernes que viene. Páselo bien.